Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 13 de junio. Estamos ya cerrando la semana, pero felices de estar con ustedes hablando de los temas que aquí nos gustan y sabemos que a ustedes les suma muchísimo esta información. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy bien, finalizando la semana, como tú dices, una semana con mucho trabajo, pero una semana yo creo que bastante productiva. Por lo menos desde los fondos de inversión hemos tenido unas semanas agitadas, pero que creemos que valen la pena en beneficio del país y de todos los inversionistas. Ivette, yo creo que hoy tenemos muchísimo contenido, así que te pido el favor de que vayamos de una vez a nuestra agenda para hoy y le contemos a toda nuestra audiencia los temas que trataremos durante estos 60 minutos.
Así es, Santiago. Vamos a comenzar con los factores del día y vamos a hablar de las solicitudes por desempleo en los Estados Unidos que alcanzan su mayor nivel en 9 meses.
Por su parte, la inflación en los Estados Unidos cae, se reduce levemente, muestra tendencia y llega al 3.3% en los últimos 12 meses con corte a mayo, mucho mejor de lo esperado.
Y ya de vuelta a nuestro país, el ministro de Economía afirma que ejercicios sobre reforma fiscal concluyen que esta no afectará a sectores más pobres.
Y finalizaremos nuestros factores contándoles que el Banco Popular Dominicano entrega 60 millones de pesos a instituciones aliadas. Ya verán de qué se trata.
Y bueno, para conversar a fondo, los jueves todos saben que tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz y hoy él nos va a ampliar información sobre la decisión de la Fed de mantener sin cambio su tasa de interés.
En nuestra estadística de hoy les contaremos cuál es el peso de las MIPYMES en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana.
Y en adición a sustracción, ustedes saben que tenemos una encuesta que se lanzó la semana pasada que es picante. Vamos a ver cuáles son los resultados de esa encuesta. Y obviamente, esta semana también tenemos encuesta porque queremos escucharlos a ustedes.
Picante también está Fracciones Heterogéneas. Hoy en el ring nos acompañará Alerzo Pimentel, Dios mediante. Y plantearemos argumentos para determinar si realmente se necesita o no una reforma fiscal en RD. Cada uno, por supuesto, en dos esquinas diferentes. El uno defendiendo que sí es necesaria y el otro que posiblemente hay otras alternativas y no es tan indispensable.
Ay, mi madre, yo quiero saber quién está en qué lugar. Eso lo vamos a esperar. Señores, miren, vamos a cerrar el programa como todas las semanas con la frase a recordar, porque sin esa cherry, este pastel todavía le faltan piezas que comerse. Así es que quédense con nosotros porque Sumas apenas acaba de iniciar.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Para iniciar los factores del día, vamos a hablar de las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que aumentaron al nivel más alto en 9 meses, liderados por un gran incremento en la ciudad de California. Las solicitudes iniciales se incrementaron de 13.000 a 242.000 en la semana que finalizó el 8 de junio, según los datos del Departamento del Trabajo que fueron publicados el día de hoy. La mediana del pronóstico en una encuesta economistas de Bloomberg era de 225.000. La tasa de desempleo de los Estados Unidos subió al 4% el mes pasado, alcanzando ese nivel por primera vez en más de 2 años y reflejo principalmente el hecho de que las personas regresaron a la fuerza laboral y no encontraron trabajo. Los despidos, sin embargo, se han mantenido moderados. Las nuevas solicitudes antes del ajuste por influencias estacionales aumentaron en 38.530 a 234.707 la semana pasada. Además de California, Pensilvania y Minnesota también registraron incrementos considerables. El comunicado no especificó las razones detrás del aumento en California, pero mencionó despidos en el transporte y la manufactura en Pensilvania, así como recortes de empleos en educación en Minnesota. El promedio móvil de 4 semanas, que ayuda a suavizar las fluctuaciones a corto plazo, aumentó a 227.000, el nivel más alto desde septiembre.
Aquí en Sumas le hacemos caso a la Fed y por eso seguimos hablando de los indicadores de la economía norteamericana, señalando que la inflación a 12 meses en los Estados Unidos se dio un poquito más de lo previsto en este mayo pasado y llegó a 3.3%, por debajo del pronóstico de los economistas que era del 3.4% y por debajo también de la cifra de abril que fue exactamente del 3.4%. Esto parece ser un alivio tras el repunte que sufrimos a inicios del año, según el índice de precios al consumo que fue publicado ayer miércoles en la noche. Los datos del Departamento de Trabajo muestran que en comparación, mes a mes, en mayo los precios se mantuvieron estables con relación a abril, frente a un avance del 0.3% que fue registrado en ese mes frente a marzo. El informe es mejor a lo esperado por los analistas y de acuerdo con el consenso, esto señalaría que la inflación sí podría estar en una senda bajista. Los precios de la energía cayeron, en particular la gasolina, pero los de la vivienda y los restaurantes continuaron subiendo. La inflación subyacente, que es aquella que excluye los datos más volátiles de la alimentación y la energía, también se comportó mejor de lo esperado, ubicándose en 0.2% en la medición mensual, con respecto al 0.3 que hubo en el mes de abril. Y más importante aún, en el acumulado de los 12 meses, pues en mayo puntuó 3.4 en comparación con el 3.7 que mostró en abril. Los resultados son además mejores de lo esperado por el mercado, que prevía datos del 0.3 y el 3.5 respectivamente. La inflación entonces parece que cambió a tendencia a la baja en abril por primera vez desde enero y se mantiene así en mayo.
Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro país. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, afirmó que sobre la reforma fiscal se han realizado diferentes ejercicios con distintos escenarios impositivos en los cuales todavía no hay decisión y en ninguno de estos, dice él, nos da una afectación severa sobre los sectores más pobres, que no sea manejable y que no se logre compensaciones a través de otros instrumentos. Sobre la fecha para abordar los temas de las reformas, Isa Contreras precisó que hay un calendario tentativo que se está trabajando, pero que no corresponde a él plantearlo. También dice que le corresponde al presidente Luis Abinader. Al ser entrevistado hoy, el periodista Adalberto Grullón y el periodista Milicen Uribe, en un programa, ellos pues tuvieron la oportunidad de revelar estos datos que estamos hablando el día de hoy. También en días pasados, en el encuentro LA semanal, el presidente Luis Abinader expresó que una reforma fiscal beneficiaría a los más pobres. Dijo lo siguiente, abro comillas, yo quiero en estos 4 años luchar para eliminar la pobreza absoluta en la República Dominicana, ponernos esas metas de nación. Obviamente necesitamos más recursos para eso, pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un pacto nacional por el desarrollo. Esto precisó el mandatario. En la entrevista, el ministro Isa Contreras abundó que si se combina una reforma con aumentos salariales de las transferencias y de las contribuciones a la seguridad social, se tendrá una reforma mucho más integral. Asimismo, abordó el tema de una reforma fiscal que atienda el lado del gasto y de la afectividad en la administración tributaria.
Vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular que entregaron 60 millones de pesos a instituciones aliadas, exactamente en el marco de la conmemoración de su 60º aniversario. Reafirma su compromiso el banco con el desarrollo y bienestar de la sociedad dominicana, haciendo entrega de aportes y donativos a alrededor de 50 instituciones de la sociedad civil aliadas de la organización financiera por un monto superior a los 60 millones de pesos. Con estos aportes, el banco materializa su compromiso con una banca más humana y con el desarrollo equitativo y sostenible de la sociedad dominicana, el cual ha venido haciendo realidad desde el mismo origen de la institución financiera, respaldando acciones solidarias, acciones educativas y acciones culturales que inciden en el crecimiento humano de todos los dominicanos. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, durante el acto de entrega a los representantes de las instituciones convocadas, expresó, cito, "Somos una empresa de valor social permanente que en estos 60 años ha destinado importantes recursos a instituciones de la sociedad civil que trabajan de manera incansable en favor de la salud, el bienestar, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia ante desastres naturales, la cultura y la educación de la población". En concreto, la entidad bancaria respaldó a entidades clave que impactan positivamente la salud física y mental de las personas, el parto de madres en maternidades públicas, la mejora de la calidad de vida de las comunidades, la protección del medio ambiente y, claro que sí, el desarrollo de la educación.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro jueves de Conversando a Fondo con Jacinto Díaz H. Otro jueves en el que venimos a comentar temas de importancia en los mercados internacionales y temas que definitivamente terminan afectándonos tarde o temprano. Esta noche vamos a hablar de tasas de interés del Banco Central. Y no solamente del Banco Dominicano, sino del Banco Central de los Estados Unidos, de la Fed, que ayer tuvo su última reunión y decidió mantenerlas iguales, sin alteración alguna. Sin embargo, los analistas señalan que sí hay algunas señales interesantes para revisar y reflexionar para poder tener perspectivas sobre el futuro. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos, Santiago, equipo y audiencia, pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes de nuevo. Gracias por la oportunidad de pues, compartir ideas y pues nada, veo que se va rápido la semana, así que Feliz, gracias de nuevo.
Van rapidito, rapidito. Bueno, no, mentiras, nada. Quería decir que por ahí Jacinto nos tiene una noticia personal que muy seguramente vamos a hacer una entrevista especial para que nos cuente más adelante al respecto. Quienes lo conocen seguramente están enterados de a qué me refiero. De parte de Sumas, felicidades, Jacinto, y cuando quieras conversarlo aquí a fondo en un espacio diferente al de los jueves, con todo gusto estamos atentos para que le comuniques a nuestra audiencia esas buenas nuevas. Ayer
Gracias.
tuvimos noticias de la Fed y no hubo sorpresas porque el mercado estaba esperando que las tasas se mantuvieran en los niveles actuales y efectivamente así fue. Sin embargo, cada vez que hay una reunión de la Fed, cada vez que hay un comunicado, los mercados reaccionan, los analistas se alteran, las personas negocian o no negocian inversiones, toman decisiones. ¿Qué pasó el día de ayer con la Fed?
Claro, Santiago. Pues sabemos en general, dando contexto, que la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos, pues ante su política monetaria, en sus reuniones bimensuales, vamos a decir, pues toma posiciones ante, pues, cómo puede ir ajustando el tema de las tasas de interés para un mercado, ya sea hacia la alza o hacia la baja, para incidir en, pues, el estímulo de la economía. Vemos que la inflación ha sido un tema a través de todos estos meses, de que el aumento en precios desde el tema de la pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la Fed ha tratado pues, de controlar ese impacto de aumento en precios con su política monetaria. Y en estas reuniones que se tienen frecuentemente, y pues la más reciente obviamente de ayer, pues vimos que ¿cómo se dice? El líder de la Fed, Jerome Powell, pues indicó que, como dice Santiago, no en esta reunión particular se mantienen las tasas de intereses a nivel que están exactamente entre 5.25 y 5.5% de esa tasa de política monetaria en los Estados Unidos. Y esto para muchos es definitivamente muy importante porque sabemos que todo lo que pasa en los Estados Unidos a nivel de renta fija, de tasa de intereses, pues incide en el mundo entero, ya que pues esto sirve como un índice de referencia para todos los financiamientos, para todos las tasas de hipotecas, de tarjetas de créditos, de bonos, y pues que se haya mantenido esta tasa a un nivel relativamente alto en comparación a la historia reciente, pues tiene incidencias. Y creo que el mensaje del gobernador fue en esencia de que nada ha cambiado, todavía tenemos la misma esquema de política monetaria, de ser conservadores ante el tema de la inflación, que justo coincide que ayer mismo pues, salió ese índice de inflación, de que pues, llegó a un nivel de 3.4% la inflación interanual. Para el mes previo y pues sabemos que el objetivo es el 2% para el tema de la inflación. Entonces, pues todavía no se llega a esa meta de controlar los precios y estabilizar la economía al 100%. Y vemos que pues la economía americana dentro de todo se ha mantenido, los índices bursátiles pues continúan en sus all time highs, o sea, le ha ido muy bien en esos últimos meses y interesantemente, un año preelectoral o un año electoral, y la economía va muy bien con esas tasas tan altas que pues refleja un costo de financiamiento muy alto y deberían de ralentizar un poco el mercado. Entonces, nada, creo que la visión fue de aquí a fin de año de que solamente haya una reducción en las tasas de intereses leve de 1.25, fue la indicación. Y de que lo que se esperaba hacer este año, pues que se pase para el año que viene, y que quizás el año que viene pueda haber un poco más de reducciones, fue como el mensaje. Entonces, nada, creo que por lo menos eso trae claridad al mercado. El mercado o sea, actuó de manera irónicamente positiva a nivel de las acciones, que hubo leve mejoría en los índices principales. Entonces, creo que el mercado lo vio bien visto, o sea, de no sorprender al mercado y que hayan tomado un approach conservador, dado que aunque la inflación vaya en control, y vaya mejoría. Todavía hay muchos potenciales amenazas que puedan disparar la inflación de nuevo hacia la alza, y uno no quiere encontrarse en la situación de tener que subir las tasas de intereses pues, de manera reactiva.
Jacinto, es interesante ver cómo, aunque la inflación todavía está por encima de ese 2% que busca la Fed, pues este 3.3% que reportó en mayo, pues fue bastante favorable porque la media de los economistas esperaban que fuera del 3.4%. Y lo que tú dices es que con esto muchos esperan que la tendencia bajista se mantenga. E incluso cuando se excluye alimentos y energía, la inflación fue, diría yo, apenas, entre comillas, del 3.4%. Muy en línea, incluso un poquito por debajo de lo que esperaban muchos de los analistas del mercado. Viene una pregunta: ¿por qué, si la inflación todavía se encuentra por fuera del rango meta, por qué se sigue hablando, o ahora se habla a partir de ahora, de un único corte este año? ¿Pudiese claro ser que no haya recorte?
Sí, o sea, se pudiera dar la... O sea, se puede dar lo que sea. Al final, la Fed pues toma como indicativo esa orientación hacia lo que prevé y plantea hacer de aquí a fin de año para crear cierta claridad y más o menos alineamiento para todas aquellas personas que toman eso como referencia para sus inversiones, etc. El punto es, esto puede evolucionar. Creo que la motivación de la Fed de no actuar y hacer cualquier cambio brusco en el tema de la inflación desde ahora es que hay muchos riesgos de que pueden impactar la inflación. O sea, de que no nos quedemos tan de confianza de que la inflación ya cedió y ahí quedó. Y vemos pues temas, nada más pensando en el tema geopolítico, el Medio Oriente, entre Israel, los palestinos, pues creo que por ahí también hay mucho riesgo de que si hay alguna escalación a un tema inflacionario, pues creo que es una forma conservadora de la Fed pues mantener esas tasas altas y tratar de combatir la inflación de lleno, ya que pues la economía sigue funcionando bien y aunque hay algunos miedos a veces por el lado de propiedades inmobiliarias, del lado comercial, algunas oficinas, algunos sectores que se van más afectados, pero aparte de algunos sectores más particulares, por el momento aparenta ser que la economía, quien dice, aguanta ese nivel de tasas y puedes tenerlas a esos niveles, le da cierta herramienta a la Fed de poder actuar en cualquier momento que se necesite reestimular la economía, que aparentemente ves los índices bursátiles a nivel de las acciones y aparentemente está muy bien. Entonces creo que nada, es una manera conservadora de ellos mantener.
Muy en línea con lo que tú estás comentando, realmente Jerome Powell hizo una breve declaración en la que señalaba que si bien para las familias americanas este criterio mucho más cauteloso de la Fed pues puede significar tasas de interés más altas en términos hipotecarios, tasas de interés más altas en las tarjetas de crédito y tasas de interés más altas en las compras o en los créditos para compra de vehículo, pues Jerome Powell enfatizó que la inflación también es muy dolorosa para los hogares. Y por eso, uno de los principales objetivos de la Fed es rápidamente pues, romper con esa tendencia de incrementos de precios. Y quizás de ahí pues, que se diga ahora que solo se espera un recorte, a pesar de que todavía quedan 4 reuniones este año, ¿no? Queda julio, septiembre, noviembre y diciembre, como tú nos dijiste la vez pasada. En julio seguramente no va a cambiar mucho la posición. Faltará ver si ese supuesto recorte que se daría este año se daría antes de las elecciones, que son en noviembre, o posterior a las elecciones. El presidente Biden, por supuesto, yo creo que considera que las tasas más altas pues, pudieran llevar a una economía menos vigorosa que es uno de los temas que normalmente analizan mucho los votantes cuando vienen las elecciones. Sin embargo, la Casa Blanca, de manera muy respetuosa, siempre, siempre evita hablar de la política de la Fed, ¿no? Porque pues,
Claro.
la tasa del Banco Central, o el Banco Central más bien, fija esta tasa de manera totalmente independiente y tener presión, digámoslo así, política, pudiese quitarle algo de transparencia a ese proceso que por muchos años se ha venido pues dando. De hecho, el presidente Biden siempre ha sido muy cercano a nunca ponerle presión a la Fed sobre las tasas de interés y creo que jamás se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, desde el punto de vista político, pues toma relevancia, dado que los americanos le dan mucha importancia al crecimiento y a las tasas de financiación. Recuerden ustedes que la economía norteamericana es una economía de consumo donde la financiación es supremamente relevante. ¿Tú has leído algo al respecto, Jacinto? ¿Tienes algún comentario particular sobre esto?
Con eso es un punto muy interesante. Sabemos que ese es un año electoral y en cierta forma el tema de pues las tasas de interés inciden mucho. Sabemos que de reducir las tasas de interés en cierta forma pudiera ser beneficioso para muchas personas, ya que, como dices, el tema de tema hipotecario, de financiamientos. O sea, son cosas que estimulan la economía y pues, mueven el dinero de que haya pues, una reducción en las tasas de intereses. Y de cierta forma, eso pudiera reflejarse bien en un año electoral para el partido actual. Y verdaderamente no se ha dado ese caso. Mira cómo se han mantenido las tasas de intereses relativamente muy altas. Y en cierta forma, pues demuestra que la Fed verdaderamente sí es independiente de lo que sea conveniente para el lado ya político. Y creo que pues demuestra nada la importancia de esa independencia, de que esto no sea una herramienta de promoción de economía en tiempos de elecciones. Que aunque pueda haber cierta coincidencia en algunos momentos, pero por lo menos esta vez creo que se siente independiente esa toma de decisión, por lo menos en algunos aspectos como estos.
En la tasa que tenemos ahorita entre 5.25 y 5.50, ¿tú recuerdas desde qué fecha está? Yo no me acuerdo bien. Desde 2023 la tenemos, ¿verdad? Desde que la subieron en el
Sí.
2020. ¿Tú recuerdas bien cuándo fue? Que estaba
Sí.
tratando de acordarme, pero no me acuerdo desde qué
Sabemos
fecha.
que, pues, típicamente el año antes de pandemia, las tasas de interés estaban entre el 2, 2.25, creo que hasta 2.5. Llegó la pandemia y ahí se reducieron las tasas a casi 0, 0.25, 0.50, para que dice reestimular la economía. Se estimuló tanto que, pues, el tema inflacionario pegó. Y desde, si bien tengo aquí, desde el 2021, 2022 ya fueron aumentando hasta llegar al punto de ese de 5.50, que entiendo que es el punto más alto que hemos visto en mucho tiempo.
Y aquí estaba mirando, efectivamente, junio del 2023. Ah, no, espérate. Junio. Julio del 2023. Desde julio del 2023 estamos con las tasas donde están actualmente. Bueno,
Sí.
esperaremos entonces a ver si efectivamente se da un recorte en alguna de las cuatro reuniones que quedan y si será antes de las elecciones o no. Yo creo que los analistas comenzarán a hacer sus apuestas al respecto, si se dará en el mes de septiembre o quedará para después de las elecciones o justo en el mes de noviembre cuando tienen las elecciones en los Estados Unidos. Ya veremos su incidencia sobre las votaciones y claramente sobre la economía. Por ahora, creo yo, especulando, que acá en República Dominicana continuaremos con las tasas sin variación hasta que la Fed decida tomar decisiones sobre su tasa, para no crear así mucha presión sobre los dineros de los inversionistas y sobre la tasa de cambio, que es relevante para nuestra economía. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche y nos vemos pronto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de las micro, pequeñas y medianas empresas, comúnmente conocidas como las MIPYMES, que en la República Dominicana representan el 32% del Producto Interno Bruto del país y emplean el 61.6% del total de ocupados del país, según un estudio sobre el sector que fue divulgado recientemente. Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional del Sector 2022-2023, cuyo objetivo principal es identificar y captar información económica y financiera de este segmento de empresas que son de suma importancia para el desarrollo de la nación.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y la semana pasada, Santiago, se lanzó una encuesta bien fuerte aquí.
Sí, una encuesta bien interesante. Decía... Sí. Los diputados proponen quitar ayudas sociales y bloquear la renovación de documentos a quienes no voten. ¿Sería eso una decisión positiva, sí o no? ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí, Santiago.
Bueno, esperemos a ver, escuchemos a ver qué dijeron.
A ver. Bueno, me permiten, esto es simbolita, que estamos conectados.
Y mira, el 69% de las personas que votaron dijeron que sería una decisión positiva y el 31% consideran que esto no sería una decisión positiva. Ahora bien, esta semana seguimos con el gobierno, seguimos con el tema de moda, con, adivina.
A ver, yo sé que sí, la reforma.
Claro, la reforma fiscal. Entonces la pregunta está bien sencilla, vayan y voten. La pregunta es, ¿el gobierno plantea la importancia de hacer una reforma fiscal en República Dominicana a la brevedad posible? ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? ¿Está usted de acuerdo con una reforma fiscal en el país? Queremos escuchar su opinión. Por favor, vaya a SumasMásRD en Instagram y denos su voto. Contamos con usted.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, la realidad es que Alerzo se ha encargado de calentar este ring, de traer temas muy interesantes frente a los cuales hay mucha discusión y pueden haber diversas posiciones. Acá esta noche, al igual que hace 15 días, Pues solamente trataremos dos posiciones, porque es imposible tener más luchadores. Esto es un ring de boxeo y no es una lucha libre. Cuando laburamos más, creo que podemos tener más posiciones. Esta noche, entonces, nos acompaña nuestro querido Alerzo Pimentel con un tema que está muy vigente en la República Dominicana: la reforma fiscal, la reforma fiscal. Y nos pararemos en dos esquinas que ya Alerzo les detallará de qué se tratan. Primero, quiero dar la bienvenida a nuestro querido señor Pimentel. ¿Cómo estás, Alerzo? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en este ring, en esta lucha de argumentos que planteamos aquí en Fracciones Heterogéneas.
Muy bien, Santiago, muy bien. Contento nuevamente de estar aquí tocando esos temas tan interesantes para la población y los sumaescuchas, y creo que eso se ha estado viendo cada vez más interesante a medida que vamos avanzando en el año, ¿verdad? Ya poniendo más en forma, se podría decir.
Te confieso que hoy estoy muy contento de que nos traigas este tema, porque aunque es un tema, digámoslo así, sensible, espinoso, pues tratarlo en esta sección tiene dos ventajas muy relevantes. La primera es que en esta sección todo el mundo sabe y entiende que esto es un rol de juegos y que la posición que tú vas a tomar o la que yo voy a tomar no es necesariamente con la que nos identificamos o la que queremos defender, pero vamos a hacer el rol de juegos para plantear los mejores argumentos desde cada posición que nos corresponda. Entonces, diría yo que es un ring seguro, es un lugar seguro para discusión, porque con certeza las autoridades que nos escuchan, los congresistas, el Poder Ejecutivo, las autoridades monetarias, las autoridades de los mercados financieros dominicanos, pues saben que tú y yo no es que estemos tomando posición de un lado u otro, sino simplemente planteando algunos argumentos para la reflexión y para enriquecer esos importantes debates que se dan en el país en este momento. Y ahí viene el segundo tema que me alegra muchísimo, o el segundo aspecto que me pone feliz de traer este tema a sumas. Y es que yo sí considero que es muy relevante que gran parte de la población participe en estas discusiones, por dos razones. La principal, porque se trata del futuro de todos los que habitamos o queremos la República Dominicana. Es decir, por ahí dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, pues el amor sale corriendo por la ventana. Y eso ocurre en todos los países también. Cuando las finanzas públicas no están fortalecidas, no están consolidadas, pues es posible que nuestra vida se vuelva menos agradable, menos disfrutable. Así que tenemos que preocuparnos por el futuro, no solo el propio, ahorrando para nuestra pensión, sino el del país, el de las finanzas del país. Y de ahí se desprende un bracito que creo que es el que más le duele a todo el mundo, pero que es importantísimo tener presente, y es que las reformas fiscales nos tocan el bolsillo. Y nos lo tocan de dos maneras. La primera, pues vía impuestos, cambian los impuestos que pagamos. Y la segunda, vía subsidios. También en las reformas fiscales se fijan reglas del gasto público, se fijan reglas de los incentivos que el gobierno da, se fijan reglas de los subsidios que a futuro se pueden dar. Se fijan los lineamientos bajo los cuales esto funciona. Así que directamente nos afectan a unos y a otros. A todos los que estemos en República Dominicana o tengamos patrimonios en República Dominicana, inversiones, intereses en República Dominicana, los invito a que cada vez investiguen más, se enteren más de este tema y participen activamente en todas las discusiones que puedan, porque este tema es un tema de país. Es un tema de todos. ¿Estarías tú de acuerdo? ¿Empezamos con ese acuerdo, Alerzo? ¿O ya vamos a empezar a pelear desde un comienzo?
No puedo pelear eso. Estoy 100% de acuerdo contigo, Santiago. Es un tema que ya se debe hablar abiertamente en la población, incluso las personas que entiendan que no dominan este tema. Yo creo que ya es un tema que en parte hay más de sentido común y menos de economía, ¿verdad? De poder todos tratar de construir la sociedad que queremos, ¿verdad? Y el componente, ¿verdad?, tiene fiscal en todo eso como catalizador para el desarrollo socioeconómico. Entonces, yo creo que aquí se ha hablado mucho del tema y ya es momento de sincerizar, ¿verdad?, todo este tema y entender todas las partes, ¿okay?, involucradas.
Así es. Pero bueno, aquí vinimos a pelear, aquí vinimos a discutir con argumentos. Así que cuéntanos de qué se trata la discusión de hoy y en qué esquina te quieres parar, Alerzo.
Yo me paro en la esquina de Team Reforma Fiscal.
Team reforma fiscal, es decir, sí hay que hacer la reforma y hay que hacerla
Menos populista,
prontamente.
pero bueno.
Y entonces a mí me tocará la posición de no hagamos reforma, no es necesario. Hay argumentos para pensar que quizás no es el momento más apropiado para hacer la reforma. ¿Te parece bien?
Vamos arriba. Inicio
Bueno.
entonces con algunos ganchos yo.
Dale, inicia tú entonces cambiando el status quo de la cosa.
Perfecto, perfecto. Mira, Santiago, lo primero es que es indudable que en nuestro país, en materia fiscal, el marco normativo actual, de una forma u otra, desincentiva lo que es la competencia desleal, o promueve, diría yo, lo que es la competencia desleal, el comercio ilícito, la informalidad, la evasión fiscal, es un inhibidor del desarrollo económico. Por lo que partiendo de aceptar esto, es claro que hay que hacer una reforma fiscal. Eso es lo primero. Pero por otro lado, vamos a descomponer un poco la problemática. Tenemos claro que el gasto público no es de calidad ni eficiente actualmente. Eso creo que todos coincidimos en eso. Ni la población tiene garantizada el acceso a los servicios básicos. Pero por otro lado, que el gobierno central necesita más recursos para realizar las inversiones de capital necesarias para garantizar el desarrollo económico de largo plazo. Y, no menos importante, mantener la sostenibilidad de la deuda pública, ¿verdad? La discusión yo creo que debe girar en torno a cómo logramos, evitando cualquier tipo de sesgo, que esto es importante, porque usualmente cada quien en buen dominicano, jala para su lado, ¿cómo logramos establecer un plan que cubra todos estos problemas, priorizando y planificando estratégicamente, pero con ejecución, porque muchas veces nos quedamos en estratégico y no se ejecuta nada, cómo interactúan cada uno de estos temas? Porque no se puede ver por separado. ¿Okay? Yo no puedo ver los recursos. Cómo aumenta la recaudación del Estado y no tocar el tema del gasto público, la eficiencia del gasto, los servicios básicos y también cómo se va a ejecutar ese plan para lograr esos temas en el tiempo. Así como en economía se nos enseña que cualquier agente económico o persona, ¿verdad?, prefiere tener un beneficio económico hoy y que para posponerlo a un futuro requerirá una compensación, una rentabilidad, ¿verdad? Asimismo, quien va a recibir un costo hoy, un impuesto hoy, va a preferir asumirlo en un futuro. Y ahí entra el concepto de gradualidad. ¿Ok? Yo creo, Santiago, que en parte la gradualidad es lo que va a permitir buscar ese punto óptimo, ese consenso entre todos esos factores que inciden. Si tú vas lo inmediato a atacar la recaudación para incrementarla, eso va a ser algo que va a ser difícil de aceptar. Si vas a atacar inmediatamente que se reduzca el gasto público, eso va a ser posiblemente inoperante, no sé, va a ser difícil de implementar. Y así también los demás elementos resaltados. Por un lado, a nivel de recaudaciones, tenemos que lo que más representa las recaudaciones ahora mismo son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta o ganancia de capital. Un aumento en todo esto afecta directamente la clase media, que va a ser, ¿verdad?, ahora mismo el que tú tienes una clase media y una clase alta, que si tú estableces una reforma fiscal progresiva, son los que están llamados a asumir gran parte de esas contribuciones adicionales, pero una clase alta que es menos sensible a eso versus una clase media. La clase baja, probablemente el gobierno va a utilizar un esquema de ayudas sociales y eso para compensar ese efecto que puedan tener. Y eso puede ser algo que la clase media rechace tajantemente si se hace de inmediato y no se cubren los demás temas. A nivel de gastos del gobierno central, tienes temas de remuneraciones o la nómina pública, los intereses de la deuda y las exenciones. ¿Okay? Eso es lo que mayor representa los gastos del gobierno central. Con el tema de los intereses, bueno, lo primero que sabemos, Santiago, tú y yo que estamos en el sector financiero, que hay una deuda con las calificadoras de riesgo y los inversionistas internacionales sobre una reforma fiscal, ¿verdad? Hay que mandar un mensaje que, aunque sea en el mediano o largo plazo, la situación fiscal del país va a cambiar y que esa decisión se tomó hoy, en firme, ¿ya? ¿Verdad? El tema de las exenciones, yo creo que no se puede satanizar, pero tampoco mantener. Yo creo que deben ir acorde más con industrias que promueva mayor competitividad y que puedan generar, o sea, evaluarse a nivel de méritos o indicadores, la parte de innovación, impacto positivo. Yo no creo que debería ser algo de rescatar nada más un sector sin una visión de largo plazo. Hay que ver cómo es, debe estar compuesta o la arquitectura de la economía dominicana en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? No arrastrar temas que es básicamente posponiendo el problema. ¿Okay? O sea, creo que, como tú ves, una ley, una reforma integral no cubre todo eso. Hay que aterrizarlo a ver cómo se implementa eso para lograr su efectividad. Y finalmente, yo creo, Santiago, que ahora más que nunca el país puede beneficiar de este tema, si se aboca, ¿verdad?, a una reforma fiscal que considere todos esos puntos, buscando sincerizar este tema para no perder esta oportunidad de oro que tenemos a nivel de seguir sobresaliendo, yo diría, en la región. O sea, capitalizar esa oportunidad, ¿verdad? Este contexto requiere esto, pero requiere que todas las partes entiendan que tienen que aportar su granito de arena y hacer esto. Los sacrificios tienen que venir de todos lados, del gobierno, sector empresarial, la población y cómo eso gradualmente se puede hacer sobrellevable, ¿verdad? Así que, Santiago, yo espero que tú
Que yo me paré de la lona, porque con estos
tapado.
golpes, yo aquí parándome de la lona, porque fueron golpes contundentes, con golpes severos, concisos, directos y muy claros. Y golpes que definitivamente creo que ayudan un poquito en la conversación de por qué es importante la reforma fiscal. Yo aquí parándome de la lona, un poco golpeado, Valerso, aquí esperando que me den un vasito de agua, una toallita, señorita, si bien, Rosy, por favor, una ayudita. Está difícil defender el por qué no la reforma fiscal, pero digamos que si uno lo mira desde el punto de vista general de por qué son, cuáles son las razones fundamentales por las cuales se convoca una reforma fiscal en cualquier parte del mundo, pues aparecen algunas que nos sirven como argumento para pensar si es definitivamente necesario, mucho más allá de lo que Alerson nos dijo, hacer una reforma fiscal. La primera es: normalmente las reformas fiscales se hacen cuando hay cambios en la economía, es decir, cuando la economía evoluciona de tal manera, su estructura cambia y genera crecimiento de nuevos sectores y desaparición de otros. Entonces, la reforma fiscal, pues, adapta el sistema tributario a esta nueva realidad económica. ¿La economía dominicana ha cambiado tanto como para hacer una reforma fiscal? Bueno, la respuesta la tiene cada uno de ustedes, tiene que juzgarlo, pero es importante tener en cuenta que la última reforma fiscal, si no estoy mal, se hizo hace 12 años, ¿verdad? Entonces ahí hay que pensar qué tanto ha cambiado la economía o no. Ahí uno podría ser un defensor de decir, bueno, pues la economía ha evolucionado, pero definitivamente no ha tenido cambios tan trascendentales como para que se llame una reforma fiscal. El segundo tema es el cambio en el entorno social y demográfico, es decir, cómo las dinámicas sociales, cómo los cambios en la población, por ejemplo, el envejecimiento, el crecimiento de la población, la urbanización, comienza a afectar las necesidades y prioridades de gasto público. ¿Se hace necesario entonces una reforma fiscal para que el gasto público se enfoque en sectores en los que actualmente no está enfocado? ¿Sectores que necesita la población? ¿Sectores que van a permitir un mejor desarrollo y mayor desarrollo de la República Dominicana? Pregunta importante para hacerse antes de decir que es necesarísimo una reforma fiscal. Y de ahí un temita que es muy importante, que es el del gasto. Muchas ocasiones ese déficit fiscal crónico que se vive no es el resultado de inversiones, es el resultado de gastos corrientes que quizás por razones políticas o por razones coyunturales se han incrementado de forma desmedida y que realmente se pueden llegar a recortar sin necesidad de requerir el aumento de los ingresos, sino la reducción del gasto. E independiente de que haya una reforma fiscal o no, yo creo que es muy importante que el Estado verifique este tema del gasto y enfoque, pues, las inversiones en ciertos sectores, en ciertos temas que definitivamente generan valor para la población en el mediano y largo plazo, y no solo tiene un impacto en el corto plazo. El tercer tema por el cual usualmente se hace una reforma fiscal es la desigualdad y la equidad. En muchos países, la desigualdad de los ingresos y la concentración de la riqueza tiende a aumentar con el tiempo. Y esto puede generar, pues entonces, presiones sociales muy severas que lleven a que sea necesaria la intervención de un sistema fiscal más justo, que como decía Lerzo, como ya es usual, se le cobre mucho más a los que más ganan para poderle dar más servicios, no dinero, ojo, yo creo que regalar dinero nunca es bueno, sino más servicios públicos de mejor calidad a quienes más lo necesitan, educación, salud, seguridad, ¿verdad? Incluso que se revierte también para los capitales, para los grandes capitales privados. Esa seguridad jurídica, esa seguridad física permite que la inversión continúe creciendo y que la riqueza se multiplique. Entonces, habría que preguntarse cuánto ha cambiado la desigualdad y la equidad en República Dominicana antes de estar totalmente seguros de que la reforma fiscal es indispensable. Por supuesto, en este sentido, cuando se dan las reformas fiscales, ojalá que se dé una reforma fiscal con la implementación de impuestos muy progresivos y que apunten a la redistribución de ingresos. Yo creo que de darse una reforma fiscal, debería implementarse la política de que todos pagan, todos ponen, porque se tiene que generar una cultura de que el dinero público es dinero de todos, no solo de aquellos más ricos que pagan más impuestos, sino de que yo desde mi posición, gáneme 1.000, 10.000, 50.000 pesos mensuales, estoy poniendo dinero para el bienestar de todos. Y eso entonces nos genera una conciencia de que entre todos tenemos que defender ese capital público. Y entonces vamos a hacer una lucha tajante contra la corrupción, porque cada vez que me entero que alguien tomó dinero del Estado, voy a sentir que me están robando. Por supuesto, digo de una manera progresiva. Lo siguiente, y aquí una reflexión importante, las reformas fiscales también se hacen para volver más eficiente y simplificar administrativamente el sistema fiscal. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Siente usted que cuando se acerca a la DGI tiene respuestas oportunas? ¿Siente usted que cuando va a las autoridades tributarias encuentra las puertas abiertas para conversar, para discutir, para mirar temas que son de relevancia en cuanto a los impuestos? El quinto punto que se mira es la competitividad internacional, es decir, cómo la globalización económica ha permitido que la inversión extranjera venga a la República Dominicana y que las empresas dominicanas sean competitivas en el entorno internacional. Y aquí yo creo que el tema de si es necesaria una reforma fiscal para esto o no, pues es muy discutible, porque la verdad es que pues la República Dominicana, como decía Lerzo, es un país que afortunadamente en los últimos 10 o 15 años de historia ha comenzado a llamar muchísimo la atención de inversionistas internacionales y las empresas que participan del mercado dominicano han ampliado sus exportaciones de manera relevante. O sea que algo se ha hecho bien con lo que está. Quizás si se da una reforma fiscal, valga la pena evaluar qué cosas toca ajustar, pero no cambiar tajantemente lo que existe porque hasta el momento pareciera que ha funcionado bastante bien. Y hay un tema que definitivamente está en todas las reformas fiscales, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. ¿Cómo volver más eficiente el recaudo del Estado? En República Dominicana el recaudo es fácil, el recaudo es eficiente, efectivamente quienes tienen que pagar, pagan, hay sanciones suficientes, eficientes. Esa es otra pregunta que normalmente surge y hay que hacerse antes de uno apoyar de manera ciega si la reforma fiscal se debe dar o no. Y por último, pues por supuesto, dos temitas, la modernización del sistema tributario, es decir, los avances tecnológicos y la digitalización, no solo están cambiando las empresas privadas, no solo están cambiando el sistema financiero, no solo están permitiendo que más personas vengan al mercado de valores, sino también hoy en día permiten que las autoridades tributarias y quienes pagamos impuestos lo podamos hacer de una manera más fácil, menos costosa, menos onerosa, mucho más sencilla, con costos transaccionales más bajitos. Y el último tema, que ya lo tocó Alerzo y al cual no me quiero referir, el tema de la sostenibilidad fiscal. ¿Cómo está el déficit y la deuda pública? Y allí hay que hacer un análisis profundo de no solo cómo está hoy, porque pareciera indicar que es indispensable la reforma fiscal. Si uno mira solo ese aspecto, tendría que decir, sí, necesitamos una reforma fiscal en República Dominicana ya. Pero si sigue a la segunda pregunta y es, ¿esa reforma fiscal va a tener que ver con el endeudamiento público o va a tener que ver con el gasto que se hace desde el gobierno? Ojalá que sea así y que no solo se busque incrementar el ingreso, sino optimizar los gastos y las inversiones que se hacen desde el Estado para mantener el equilibrio fiscal, que es indispensable para permitir la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, pero especialmente para favorecer el desarrollo de la República Dominicana. Las reformas fiscales no son solo para darle más dinero al gobierno, son precisamente para permitir que todos los que están dentro de una nación vivan mejor. Así que, Alerzo, ahí me pude parar de la lona un poquito. Preguntas que dejo para que cada cual responda y ojalá participen activamente en estos debates, en estas informaciones que se están dando desde distintas fuentes, porque son importantes para todos como país y para todos como individuos. Alerzo, te agradezco muchísimo habernos traído este importantísimo tema hoy a Sumas y te esperamos dentro de 15 días, como ya es costumbre.
Gracias a ti por ser un excelente contrincante. La verdad que me la pone difícil siempre, pero creo que el público se beneficia de todo eso. Nos vemos en la próxima, Santiago. Gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Se acabó nuestro programa, se acabó esta semana, nos queda mañana viernes con nuestra programación especial, pero todavía nos queda la frase a recordar y hoy viene de parte de John Maxwell y vamos a hablar del liderazgo. Ivette, a ti que te encantan estos temas de liderazgo, yo creo que te va a gustar la frase que trajimos hoy. ¿Quieres escucharla?
Claro que sí, y más si es de John Maxwell. Me encanta ese autor, líder, mentor, uf, tantas cosas que decir de él.
Bueno, él nos dice, un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Y claro que sí, es que el líder tiene que compartir su conocimiento porque si no, la idea no toma relevancia y no tiene el suficiente apoyo para que las cosas se den. Así que revise si usted conoce el camino, hace el camino y le muestra a los demás el camino. Muy buenas noches a todos, fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes aquí a las 7 de la noche. Buenas noches, señorita Ivette.
Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Santiago.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.